Liendre Pater.
Liendre Freya.
Liendre Gaby.
Presentan.
Los maestros Liendre.
Hola, muy
buenas. Hola, muy buenas. Bienvenido al primer programa del podcast Maestro Liendre. Y nada, ya que estamos tres pequeñas liendrecillas, aquí Liendre Freya.
Yo soy Liendre Gaby.
Y yo soy Liendre Pater, a la que se nos ha quitado la congestión nasal, que no se ahonda en la cabecera.
Vamos a hacer una cosa que no se ha hecho jamás en los podcasts.
Nunca.
Somos tres amigos que nos vamos a reunir a hablar de cosas que nos gustan.
Exactamente. Sí. De gusto, de series, de películas, videojuegos, viajes, conciertos, de absolutamente todo, pero que tengan que ver con la cultura.
Básicamente lo que vamos a hacer es recomendar, en positivo o en negativo, es decir, cosas que recomendamos, cosas que no se acerquen, de lo que nos dé la gana relacionado con la cultura. No vamos a recomendar un tipo de papel higiénico.
Yo no voy a recomendar Shoka con el anuncio que ha hecho con cierta empresa de hamburguesa.
Porque por no ejemplo. Queremos hacerle publicidad al Burger King. Aparte de eso, vamos a hacer estas cosas. Así que cada uno de nosotros se prepara un algo, es decir, una recomendación, y después haremos una en conjunto. Entre los tres, de cosas que hayamos vivido los tres juntos, porque tenemos la manía de estar los tres juntos mucho tiempo.
Sí, tenemos la costumbre de vernos las caras más a menudo quizás de lo que nos gustaría a veces incluso.
Bueno, es lo que tenemos los antisociales, que tenemos que vernos siempre entre nosotros.
Claro.
Así que pues la dinámica va a hacer eso, cada uno va a recomendar una cosita y luego ya pues la recomendación conjunta.
Entre nosotros hay gustos que se van a ver a lo largo, que por ejemplo alguno va a tirar a los libros, a otros le tiran más los videojuegos, a otros le tiran más los animes. Que eso se va a ir viendo como nuestro estilo, dentro de nuestro gusto, se va a diferenciar mucho entre nosotros.
Ya voy a dar cuenta que yo, en el Liendre Pater, no voy a recomendar un videojuego en la vida. La vida.
Y ni tampoco un anime, ¿verdad, Pater?
Un anime puede ser, pero puedo recomendar uno que he visto. Y lo recomendaría. Pero videojuego, no. Ahora entraremos. Entonces vamos a ir de uno a uno, como siempre. Primero las individuales, que no quiere decir que porque sean individuales vamos a estar hablando nada más que una persona.
No,
esto. Podemos hablar entre nosotros.
No.
Esto no va a ser monólogo, está claro.
Y después, pues, iremos con la recomendación grupal, que en este caso sería de... Estoy pronunciando mucho las L's hoy yo, ¿no?
Sí, está tú muy...
Vamos a recomendar algo también musical. La recomendación grupal va a ser musical, porque rima con grupal.
Por cierto, hoy ocurre que cada uno nos vamos a quedar con una manifestación cultural diferente, pero que esto es anarquía pura, ¿vale? O sea, esto es lo que se nos antoje...
Lo que nos dé la gana.
Lo que se nos antoje...
Porque no voy a decir en el primer programa lo que me sale del coño.
No, hombre, es muy pronto para eso.
Es muy pronto.
Es muy pronto para ese vocabulario. Así que, ¿quién empieza?
Bueno, empieza la Liendre... Pater.
Venga, pues me toca a mí. Empiezo yo.
Por
y
toda
empiezo,
la cara.
Con la manifestación cultural que huele a papel nuevo. Es decir, a los libros, ¿no? El papel higiénico ya ha dicho que lo voy a recomendar. Así que voy a empezar con un libro y además que es nuevo, que no siempre yo recomendaré cosas nuevas. Yo soy más bien tirando a cosas que ocurrieron hace 30 años.
Pero de nuevo, a ver hasta dónde llega su dato de nuevo, ¿eh?
Sí, es nuevo.
Porque nuevo para él es verano azul.
Voy a recomendar un libro del año 2025.
Increíble.
Tiene bueno, sí, es nuevo, ¿eh? Podría recomendar aquí, yo qué sé, la biografía de Lolita.
Fíjate.
Que tiene 20 años. No, el 2025. Una novela de un autor que escribe. Son de estos autores que escriben alquilo. De los que tú vas allí a la Casa del Libro o a cualquier librería y te ves un montón de tochos gordos, pero sin embargo, esta novelita es muy corta.
Autores que escriben alquilo le hace que en Follett. Por ejemplo, le hace el de Dan Brown, ¿no? Que era el de
Rebeca Yarros, que escribe Arquilo con la IA.
Y de Fonso Falcone. Gente que tú dices, yo qué pesada escribita pegada.
Eso
para que
tú dices, Guillo, la estantería, o sea, me hace falta la estantería normal y luego una parte para tus libros nada más.
Ha vencido la estantería para un lado. Poniendo los libros tuyos. Y como ya lo compré en pasta dura, no hay manera, no hay estantería que.
Para después acabe en la tablet un libro de hecho electrónico.
Sí, pero el libro electrónico porque cada vez veo menos y hacen, por favor, los editores. Ya primera recomendación, no he dicho todavía el nombre del libro, ya estoy pidiendo a los editores. Por favor, tinta clara y letra grande, ¿vale?
Por
letra
favor, grande. Que la presbicia es el mal de nuestro tiempo.
Por favor, que yo cada vez tengo menos vista y ya yo estoy leyendo, me compro el libro y me lo leo en digital, porque puedo ponerle la letra que me dé la gana, porque no veo, señores.
Entonces, libro. Pater, ¿qué libro nos va a recomendar usted?
Recomiendo el libro La muy catastrófica visita.
Visita.
Visita con Z al
visita,
zoo.
Visita, por ¿verdad? Favor.
Visita al zoo.
Busquen el libro escrito con S, ¿eh? No.
Con S, por favor.
Y zoo con Z. Claro, yo había leído de este hombre, el autor es Joel Dicker.
Pero ¿vale? Tú te has leído el libro, ¿no?
Yo me he leído el libro.
Ah, claro. Vale. Te imagino.
Me había recomendado el libro que no he leído.
El libro
no,
que no
lo he leído. Joel Dicker, hay que decir que yo leí.
¿Cómo estamos? Escúchame, al final ya me he puesto el nombre al podcast Disléxicos Anónimos, ¿eh?
Porque me baila el corega. Este hombre que nació en Suiza en el 85, me daba asco ver lo joven que es y todos los libros que tiene y las páginas que tiene cada uno de los libros. Yo lo leí hace muchos años cuando pegó el pelotazo con aquel famosísimo libro de la verdad sobre el caso Harry Keever, que fue un libro
hombre,
millones
Harry
de premios.
Hicimos la comunión con Harry Keever toda la vida.
Hombre, por favor, de toda la vida que... ficha Harry Keever, cojones, no te me acuerdo de él.
Pues muy buen libro, ¿eh? La verdad sobre el caso de Harry Keever, una novelita así de misterio bastante guay. Tuvo, por cierto, ese libro. Son premios, obviamente, de literatura francesa, ¿vale? Porque el nota sueco escribe en francés. No va a darle el premio Planeta, porque no trabaja en Antena 3. Premio Goncourt des Lycées.
Hombre.
¿Habéis en francés, por favor?
Premio Goncourt des Lycées.
Y es un premio importante. ¿Sí?
También tuvo el gran premio de novela de la Academia Francesa. El premio Lire a la mejor novela en lengua francesa, y en España fue elegido por los lectores del país, son gente más o menos respetable,
más o menos,
como el mejor libro del año.
¿Tirando más o tirando a menos? Cuidado. ¿Más o menos dónde? ¿Para arriba o para abajo?
Más, sí, hombre.
Cuidado el más o menos.
El más o menos respetable. Si me dicen que son los de la ABC, no recomiendo el libro, pero son los del país, coño. Y también tuvo el premio ¿Qué leer al libro mejor traducido? Que esto no es valor del autor. Pero de verdad que lo tradujeron muy bien, el libro está muy bien traducido. Así que tuvo muchísimo, muchísimo. Y un premio muy bonito, que yo no sabía que existía, pero me ha hecho esta ilusión. Es un premio San Clemente, que no sé por qué se llama así, que lo otorgan los alumnos de bachillerato de los institutos de Galicia.
Ah, entonces,
es un santo de allí de Galicia.
Se entiende. No sé, entonces, refiere. San Clemente, no es San Climón, porque si es de Galicia.
No, este es de Galicia, San Clemente. Todos los últimos premios son españoles. Y esto me pegó un pelotazo muy gordo con la verdad sobre el caso de Harry Keever. Yo digo siempre la verdad sobre el caso y me viene a la mente Savolta.
Savolta, sí.
Que
es
otro
difícil,
libro que podríamos recomendar. Pero no, este caso de Harry Keever que está muy bien. Entonces, yo leí ese hombre y me quedó la cosa de. Voy a leer otra cosita de él. Pero, ¿qué pasó? Que yo veía esos libros tan gordos. Me miraban a mí y no me entraba. Y de pronto salió esta novelita, que la muy catastrófica visita al zoo, y digo, mira, un libro corto, qué raro. Y una prima mía me dice, me he comprado un libro que te va a gustar. Y yo, ¿cuál? Y me dice, la muy catastrófica visita al zoo.
Qué casualidad,
y
¿verdad?
Y mira.
No sabías de venir, es giro de guión, ¿eh?
Pues préstamelo, es un giro digno de Almodóvar.
Los libros no se emprestan, yo no empresto ni uno.
Y me emprestó el libro. Total, que me empezó el libro, lo leí y me lo leí en dos ratitos, porque el libro era que es muy corto, entonces no llega a 200 páginas, creo muy cortito, que para lo que viene siendo habitual. Y sobre todo yo decía, bueno, la muy catastrófica visita al zoo, si este hombre escribe novelas así más de misterio, más de detective, pues era una novela
de
detective.
Hombre, lo de catastrófico ahí en un zoo me suena a algo de catastrófico en un zoo, ¿no? Me suena algo misterioso, ¿no? Algún rollete a ver, Dios, ¿qué ha pasado aquí?
Un león se ha comido un manatí, yo qué sé.
¿Qué ha pasado?
Manatí,
entonces, voy a proceder ahora a leer la reseña de que tiene la web de la Casa del Libro, ¿vale?
La sinopsis, ¿no?
La sinorci.
La sinorci.
Dice así. Es víspera de Navidad y la visita de la clase de Josephine al zoo ha sido una catástrofe. Sí. Nadie sabe qué ha pasado exactamente y los padres de la niña están dispuestos a descubrirlo. Mientras la investigación avanza, comprendemos poco a poco que una catástrofe nunca llega sola, que las apariencias engañan y que los acontecimientos pueden tomar un giro que nadie imagina. Tú dices, uy.
Ha usado la palabra catástrofe dos veces, la sinopsis. O sea, está bien.
No se puede pedir más. La habrán escrito los alumnos de primaria.
Oye, aunque esto parezca broma, lo estamos recomendando de verdad.
Sí, sí, hombre, por favor.
Es una recomendación seria.
Pues resulta que yo me pongo a leerlo creyendo que me han contado una película, así yo que sé, de investigar qué ha pasado en un zoo. Y lo primero que me encuentro es que el libro está contado por una niña pequeña.
Eso me gusta. Los niños son muy tenebrosos.
Por Josephine, ¿no? Era el nombre.
Por Josephine.
Sí, sí, sí. Entonces, los niños dan miedo que te cagas.
Entonces nos encontramos. El libro no es de miedo, ya aviso desde ya. ¿Eh? Claro. El momento que empiezas a darte cuenta de que eso va a ser un libro pues muy distinto a lo que tú tenías en la mente con el título y con tu predisposición conociendo la obra del autor.
Claro, por lo que estás contando tiene que ver con Joel Dicker en tanto que es una investigación, ¿no?
Bueno, pero que tampoco parece que... Es rara. Hagamos el libro, ¿vale?
Venga.
Tenemos personajes principales. Entonces nos encontramos de pronto y de lleno. Bueno, que lo primero que encuentra es que está Josephine el día después de la catástrofe al zoo, siendo más o menos interrogada por los padres, niña, qué es lo que ha pasado, niño, qué es lo que ha pasado. Y la niña, espérate que te cuento más. Entonces ahí empieza a contar la historia y empieza a plantearnos quiénes son los personajes. Y nos sitúa...
Unos padres interrogando a su hijo. Sí, imposible.
Con chantaje de no te doy postre, cosas así, ¿no?
Eso ya hoy en día no se ve.
Entonces,
hoy en día, mientras que la madre ve TikTok, dice, vale, ahora me lo cuenta.
Ahora me lo cuenta. Está bien, ¿no? Pues nada, hija.
¿Cómo te lo has pasado bien? No, yo sé te hago.
¿Cuál te queda?
Tiene el intestino en tu sitio, así que todo correcto.
No ha pasado nada, ¿no? Nada. Pues bien, resulta que se nos sitúa la acción en un colegio para niños especiales.
Bueno.
Por lo que se entiende por ahí, tienen que ser
un colegio de niños naranja.
De niños autistas. O algo así, vale, por lo que.
Ha dicho especiales.
Así como lo cuentan en el libro. No son naranjas especiales, va a ser sumo, no. No son los hijos de Donald Trump.
Es que tenía que hacerlo, perdonarme.
Es malo, y yo aquí por un rato, yo. Eso me va a impedir que después yo haga un chiste con la recomendación de Gaby, ¿vale? Bien, pues resulta que es un colegio de niños especiales que está enfrente justo de un colegio de niños normales. Estoy utilizando la terminología que dice el libro, ¿vale?
Por favor, eso. Vamos a aclarar eso.
Estoy diciendo de otra forma.
Por favor, vamos a aclarar eso.
Estoy diciendo una recomendación de como lo escribe en el libro. ¿Quiénes son los protagonistas? O sea, tenemos a la señorita Jenny. La profesora.
Una profesora que se llama Jenny.
Señorita Jennings. Que es la única profesora porque nada más que son seis niños, ¿vale? Ajá. A partir de ahí están los Zaynes.
¿Ves? Esa gente sí han entendido el problema de la ratio. Seis
porque
niños.
Porque no están ambientados en España, cojones. Si estuviera ambientado en España tendría 30 niños autistas en una clase y la profesora tirándose de los pelos con el tí del ojo como si fuera de martes y 13, Millán Salcedo.
Es verdad.
¿Pero
es
de
verdad.
Qué pelo estamos hablando? Porque yo lo de la cabeza ni me lo planteo.
No, la cabeza no lo planteo. Los pelos que nunca tienen, que están siempre a la sombra.
Buen punto. Está ambientado en Suiza, entonces es más comprensible que sí.
Señora Jenny es la de esta. Y después están los niños. Tenemos primero en lugar a Artie. Artie es un hipocondriaco, pero llevado al extremo.
Artie podría ser yo. Fácilmente. Yo soy Artie.
Tenemos aquí una persona que ha tenido apendicitis 42 veces en su vida ya, ¿sabes?
Tengo apendicitis más o menos 3 veces al mes, más o menos.
3 veces al mes, un mes bueno. Tiene un dolor de cabeza, me estaré muriendo, ¿no? ¿Dónde estás muriendo? El dolor de cabeza, simplemente. Pues Artie es un hipocondriaco, pero excesivo. Y claro, como niños súper inteligentes, que son todos, él investiga sobre enfermedades y lo sabe todo sobre enfermedades. Y llega a ser bastante obsesivo.
Yo soy Artie.
Después tenemos a Thomas, un niño que es muy bueno en karate porque su padre es maestro de karate. Uh-huh. Y como el padre es maestro de karate, él tiene que ser bueno en karate.
Claro.
Simplemente.
Me hace mucha gracia eso de muchas obras de ficción, que es como su familia tiene un dojo, por lo tanto, él es muy bueno. Y si el niño se ha querido dedicarse a macramé, ya no puede ser bueno.
Tenemos la gran película de Billy Elliot, ¿no? Que el padre pega, pero quiere bailar.
Ah, es verdad, verdad. ¿Sabes
cuándo sale alguien haciendo macramé en Billy Elliot? Pensando ahora, digo, ¿en qué momento sale alguien haciendo macramé? ¿Qué es el macramé?
A mí me suena helado a dulcecito, coño.
Dame un macramé de fresa, es verdad.
Dame un macramé de vainilla, cojones, de pistacho.
En cualquier caso, lo de Billy Elliot es buen contraargumento. Sigue usted, Pater.
Pues eso, el del macramé. Después está Otto. que tiene la característica de que lo sabe todo sobre todo. Es un niño que se dedica a leer enciclopedias.
Un repelente todavía. Podría salir en la boqui.
Todos son muy repelentes. Después está Giovanni, cuya característica es que es rico y millonario. ¿Vale? Después está Yoshi.
Que ya es suficiente rasgo de personalidad ser millonario, sí, que más quiere.
Es su característica.
O sea, ese no soy yo, Giovanni no soy
Después
yo.
Tenemos al dinosaurio, el lagarto de Mario, Yoshi.
Ah, Yoshi.
Que no habla, es un niño que no habla, no pronuncia. Nadie sabe realmente si no habla, porque no puede, porque no quiere. ¿Por qué? Porque nunca ha hablado para decirlo.
Ah, tiene sentido.
Claro,
tiene sentido.
Y el niño quiere ser escultor y está siempre jugando con plastilina. O sea,
ni siquiera dice lo de Yoshi, nada, ¿no?
Nada, no dice, el niño no habla.
Qué lástima.
Es chino y no habla. Y después está Josephine, que es la narradora del libro, que según dice, entiende demasiado rápido las cosas.
Ajá.
La cuestión es que tú vas descubriendo que los niños tienen un principio...
Una maestra liendre.
Tienen un autismo como nosotros. Tienen un autismo curioso porque todos se lo toman a lo literal, por ejemplo.
Claro.
Entonces, un día de pronto aparece esta historia empieza a contar desde el principio de los hechos. El principio de los hechos es que el colegio suyo aparece inundado y tienen que pasar al colegio de los niños normales. Entonces van contando día a día
qué
es lo que va pasando.
A mí me chirría muchísimo lo de los niños normales, ¿quieres que te diga? Yo como persona neurodivergente me chirría una mijita.
Sí, sí. El lenguaje que estamos usando no es muy políticamente correcto. Ustedes
pero
nos bueno, perdonen.
Pero
que
es del libro.
Terminología del libro.
Entonces, todo acabará con, evidentemente, una excursión al zoo y todo lo que se lía allí. Todo lo que se lía es todo producto de los niños.
Ajá.
Que lo que están intentando es, durante toda la novela, investigar quién fue el culpable de la inundación de su colegio. Porque el colegio aparece inundado después de un fin de semana en lo que los grifos estuvieron atascados de plastilina y con los grifos abiertos. Pero claro, dicen, ha sido el niño que está jugando con plastilina.
Exactamente.
Pero el niño que juega con plastilina, que es el que no habla, recordemos, él niega que él no ha sido.
O sea, lo único que ha hablado en su vida es que...
No habla, él por gesto todo dice que no.
Vale.
Entonces,
sacudiendo la cabeza.
Claro, pero hay un momento en el que el niño este, los niños dicen que ese día... estuvieron haciendo diferentes manualidades y tal, y el niño que es hipocondriaco le instó a todos a que se lavaran bien las manos porque podían coger gérmenes, pero claro, no podían cerrar el grifo porque los gérmenes seguían estando en el grifo y si había lavado las manos podían coger los gérmenes que se habían limpiado. Entonces dice, ya está, se habrá atascado por la plastilina que se ha ido acumulando en el lavabo, mucha agua, y uno de ellos dice, no, yo cerré. Con lo cual, estos niños no mienten nunca. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha abierto los grifos? Y empiezan a investigarlo cual seis pequeños Hércules Poirot.
Oye, pues está muy guapo, ¿eh?
Hasta descubrir
me ha
qué ha pasado.
También mi atención.
Entonces se van al colegio de los niños normales, entre comillas, con las manos. Evidentemente, si estamos hablando de una sociedad que tiene a los niños con diferentes realidades neurodivergentes. Aparte, pues los niños del colegio normal no entienden muy bien el rollito de los otros.
Pues yo me lo pasaré puñetera.
Así que vienen a esos problemas, todo eso te lo va contando desde el punto de vista siempre de querer investigar. Están ayudados, si no recuerdo mal, por la abuela de uno de los niños.
Yo me lo pasaría muy bien con estos pequeños inventores, la verdad.
Así que vamos a ir descubriendo poco a poco la historia de estos niños hasta llegar a ese día de la visita al zoo, donde quienes la lían parda no son los niños, pero
entonces
son...
un zoo no existe.
El zoo existe, van de viaje al zoo.
Ajá.
Y ahí es donde se lía parda. Pero los niños se lía parda porque los niños van calentando el ambiente. Y tiene que ver también con quién fue quien provocó el accidente del colegio. Así que el provocador del accidente del colegio será uno de los que la lié parda en la visita del zoo.
Claro.
Está guapísimo.
Vale, no quiero dar más pistas porque estoy recomendando, no quiero hacer spoiler y decirle quién es el que lo ha hecho. Pero todo va encaminado ahí en que los niños, una vez que lo descubren, quieren ayudar a la persona que ha provocado el desastre de su colegio.
Ah, mira qué bien, oye.
Está muy guapo, ¿eh? A mí me ha llamado.
O sea, que no tenemos villano como tal, sino que tenemos, pues, niños...
traviesos, niños siendo niños.
Neurodivergentes, niños siendo niños, efectivamente.
Niños siendo niños.
Entonces todo está contado en primera persona desde el punto de vista de los niños, con lo cual te da un punto así, porque llega un momento en el que ya tú te vas viendo venir lo que va a decir cada niño, con cada una de las formas de hablar que tenemos los adultos, que le damos a los niños como si supieran entender todos los sarcasmos, niños neurodivergentes.
Neurodivergente, efectivamente.
Entonces, tiene ese puntito. Y lo he traído también, porque cuando me he empezado a mirar esto de a ver qué cuál traía estas obras y tal, me gustó porque es una novela para todos los públicos. una novela que yo recomendaría que se pusieran en los colegios e institutos. Institutos del mundo, compren ejemplares. No son baratos. No son baratos, pero de verdad merece la pena porque
son cortitos, están muy bien, son y cortitos, se agradece mucho.
Capítulos cortitos, eso siempre ayuda mucho en clase a la hora de leer.
Sí, sobre todo los niños.
Y sobre todo porque puede gustar tanto a pequeños como a mayores. Y me llamó la atención, estuve buscando información, donde he encontrado todos los premios que tiene esta saga. Y me llamó la atención porque críticas de personas, generalmente son todas buenas críticas, ¿no? Pero había alguna gente que decía que el libro no le había gustado porque era dirigido a un público infantil.
Oh.
Entonces yo
vaya,
quiero.
Vaya.
¿Sigue habiendo gente así?
¿Dónde tiene el niño desde que tienen los adultos dentro?
Yo quiero.
Yo alimento a mi niña que tengo dentro de mi yo de 32 años.
Yo quiero destrozar una lanza a favor, no ya de que el libro pueda ser infantil, no, de que exista la literatura infantil y juvenil.
Viva las cosas infantiles.
Un correcto, niño con 7 o 8 años no tiene que estar leyendo a Dostoyevsky. Que a mí me gusta decir siempre Dostoyevsky, Mr. Hyde.
No, ¿ah, no?
No es el mismo. No tiene que estar el niño leyendo a Anna Karenina. No, el niño tiene que leer novelas infantiles. A partir de ahí pasará a novelas juveniles.
Hombre,
y
además,
acabará leyendo lo que tenga que leer.
Con la oferta tan maravillosa que tenemos ahora mismo de novela infantil y juvenil.
Exactamente.
Y más en este momento en el que estamos, tan maravilloso, en el que hay obras que van subiendo el nivel intelectual conforme el niño crece, obras que van complicando el vocabulario para introducir palabras nuevas. Y yo, estamos en un momento muy guay a nivel cultural porque, para que tengamos esta gente rancia y amargada diciendo no, es que es para niños.
Y seguramente muchos de esos rancios que están diciendo es que estas novelitas para niños, a lo mejor empezaron a leer con los libros de Maleto Gafotas.
Efectivamente.
Que era una novela dirigida para niños.
Que, oh, sorpresa, efectivamente. Una novela infantil. Una
infantil. Y además,
que mi madre se los bebía, se hartaba de reír sola, me lo compró a mí y se lo leyó ella.
Spoiler. Es un libro que, verá, que yo no he sido niño malo y tengo fotos porque yo no leí bastante avanzada a mi edad. Pero yo recuerdo ya de mayor, ya de profesor, leyendo en clase Maleto Gafotas y diciendo, este libro es muy bueno, pero ha quedado muy anticuado.
Claro, hombre, es que la primera novela de Maleto Gafotas hace referencia a Romario. Que es Romario, que vamos.
Y a las pesetas.
Claro,
una España antigua y casta.
Entonces, ¿verdad que? Pero sirvieron para nutrir toda una serie de lectores. O, por ejemplo, podemos hablar de sagas como Harry Potter, ¿no? Que mucha gente creció a la par que el niño de la afición a medida que iba leyendo los libros.
Y
que,
aquí una.
Y que todavía hay gente que sigue Harry Potter anclada, ¿no? Como parte de su identidad es la casa de Harry Potter, por ejemplo. O sea que no subestimemos la importancia de la literatura infantil. Volviéndome a toda la foto, yo recuerdo una gran panza de reír con una escena en concreto con el imbécil. De verdad, maravilloso, ¿eh? Maravillosísimo.
Sí, que aprovechamos, aparte de este libro, recomendamos toda la saga de Manolito Gafotas de Elvira Lindo, que también escribe en El País, que es bueno, una gran escritora, aquí de Cádiz también, somos nosotros. Así que, de aquí, esto es una lanza, por favor, hay libros de novela juvenil que son maravillosos, que
y
más
que
quisiera muchos adultos escribir así.
Las cosas infantiles son maravillosas en sí.
Porque yo sigo diciendo, con todo mi respeto, hacia el gran Carlos Ruiz Zafón, a mí me entretienen más los libros de Carlos Ruiz Zafón de novela juvenil que los adultos.
Marina, por favor, es maravillosa.
Y luego, el hecho de que esté orientado para niños no quiere decir que no tenga que tener ningún tipo de complejidad. Todos hemos vivido, si son ustedes ya más o menos de nuestra edad, la época dorada de Pixar, que son películas con orientado para niños, pero que tienen capas y capas y capas de complejidad.
Sí, sí,
y que
sí.
Cada vez que la ves te fijas en un detalle diferente y tal, entonces pues no subestimemos aquí algo porque sea infantil y ya está. Y aunque sea infantil el entretenimiento puro, que tampoco pasa nada, que los
que
niños
no
tienen que vivir.
Exactamente.
Pero vamos, que yo tengo ya mis 36, me lo leí con 35, y la novela se disfruta igualmente. La novela es una joyita, está muy bien escrita, muy bien traducida, no me recuerdo ahora mismo por quién, pero está muy, muy bien. Así que recomendación mía de Liendre Pater, la muy catastrófica Visita al Zoo, de, se me acaba de ir el nombre,
Joel
Dicker, Joel con Dieres sin la E, y Dicker, que es el Dicker, el Matagorda.
Con CK.
Con CK. ¿Vale? Así que, recomendación. También recomendamos ya de paso, pues, todos los demás libros de este hombre, que esto ha sido todo, iba a decir multiorgásmico, ¿no? Multivendidos, multileídos. Yo solo he leído, la verdad, sobre el caso Harry Kevin, pero quiero leer más libros, como por ejemplo, yo sé, el libro de los Baltimore, todo lo
vamos, que si a alguien le produce multiorgasmo los libros de este hombre, pues oye, ahí está en su libertad.
Aquí no nos vamos a meter con la lectura erótica.
Que todavía joven a los, que todavía joven el sabato ya pueda tener orgasmo. Si un libro de Eduardo Mendoza, no.
Pues ahí quedó la primera recomendación. ¿Quién sigue? Pues sigo yo mismo. Yo creo que aquí somos los tres que estamos presentes en esta mesa, somos ya treintañeros. Ellos en particular no, pero estoy seguro de que si los oyentes tienen nuestra edad, si yo digo la frase, allá van con el balón en los pies.
No me sé la letra, pero la música sí. Oliver, Benji, los malos del
balón. Efectivamente.
Oliver.
Venga ya, continúa.
Pues resulta que han hecho, bueno, que han hecho no, ha llegado a España una la enésima versión de Oliver y Benji, campeones, Capitán Tsubasa. Y ha llegado, como digo, a las plataformas y con un doblaje en castellano maravillosísimo. Y yo digo, oye, pues vamos a verlo, a ver esto qué tal. Y es la recomendación que traigo. Una, tirando el hilo de Pater, es una obra infantil, juvenil, puramente de entretenimiento, que no tiene más. O sea, son chavales jugando al fútbol con toque de fantasía. Ya está. Y es maravilloso y lo recomiendo no solamente para personas que se hayan criado con él, sino que yo creo que el ritmo que le han dado, que es a lo que vamos ahora, viene muy bien para las nuevas generaciones.
Pero digamos, no es... Es otra serie diferente, pero los mismos protagonistas.
Efectivamente, es un remake.
Ah, un remake. Pero sigue estando Oliver y Benji.
Es otra adaptación, digamos, del mismo material original.
¿Ya no está Oliver y Benji?
No. Ahora iremos con eso.
Se mueve porque yo ya iba a abrir yo el melón del doblaje.
Resulta que Capitán Tsubasa es una obra creada por Yoichi Takahashi en el año 1981.
Pues ya llega ahora.
Vamos con ello.
Ah, vale.
Resulta que este buen hombre, hubo una, la Federación de Deporte de Fútbol de Japonesa quería incentivar el fútbol en Japón, llevan a este hombre al Mundial Sub-20 y él a partir de ahí empieza a escribir su obra. Tiene una primera adaptación en el año 83, porque resulta que el manga, como digo, empieza en el 81. Se compone por 7 partes el manga, ¿vale? Y ha terminado de publicarse en 2024.
Coño, ha tardado,
o sea, este hombre se ha pegado toda la vida trabajando con Capitán Tsubasa.
Si era tan largo el campo de fútbol de Oriente. Lleva 30 años en llegar al final.
Qué
campo.
Barbaridad.
Y el anime clásico que se emitió entre el 83 y el 86 constaba de 128 capítulos y adapta básicamente lo mismo que adapta la serie nueva, ¿vale? Hasta el tomo 25 de 37 que digamos que tuvo ese primer arco. Del 26 al 37 lo adapta una segunda serie que hubo en el 89, ¿vale? Pero lo que todos tenemos en la cabeza como Oliver y Benji es la serie del 83. Por eso digo que esto es nostalgia pura para los niños de los 80 y de los 90. Luego hubo un montonazo de series más, ¿vale? Otras 4 o 5 que volvían a adaptar otra vez el mismo material, ¿vale? Y este es el último intento, simplemente. ¿Qué ocurre? Como hemos visto, ¿no? Has dicho tu pater lo que tardaba en llegar Oliver.
Y además que yo no entiendo, barbaridad. De verdad yo lo digo, la gente que es terraplanista no vio nunca Oliver y Benji, carajo, que el campo de fútbol era un ombalao, que era un huevo, ¿eh? La gente terraplanista no ha visto Oliver y Benji.
Pueden buscar ustedes un artículo que se llama La física de Oliver y Benji. Donde estudiantes han dedicado su tiempo de verdad, su tiempo de ocio, en calcular, ¿vale? En hacer los cálculos de cuánto medía el campo de la serie clásica.
Eso sí que tiene tiempo libre,
vamos.
Eso es pasión. Resulta que el campo de Oliver y Benji, la serie original antigua, mediría como unos 18 kilómetros de largo y unos 700 metros de ancho, ¿vale?
Claro, tremendo.
Y Tsubasa Oliver tendría que tirar a unos 1.080 kilómetros por hora para que el balón llegara a la portería.
Claro, que todo el capítulo era para meter penalti.
Yo tengo que decir que a mí nunca me ha gustado Oliver y Benji. Lo siento,
tampoco,
yo no he sido
pero
futbolera, no he sido, no me gustaba, no he visto yo un capítulo entero para ver que llegue la pelota de una esquina al campo a... Ah, sí, con suerte metía gol, sí, tenía suerte, si no nada.
Si no antes te metía publicidad cuando ya le pegaba la pata al balón.
Pues el anime que vengo a recomendar, ¿vale? Este es un anime que se hace en 2018.
Para los neófitos, manga es el libro, anime es el dibujito.
Efectivamente, la adaptación del cómic.
No, para los neófitos, pero es para mí, en verdad, que tiene un rato diciendo manga anime.
Sí, el manga es el cómic, el anime es la serie de animación. Pues lo dobla Selecta Visión y resulta que viene con los nombres originales. Valoraríamos un poco con el contraste en los nombres. Y es que resulta que el autor ha pedido. No es que no me queda demasiado claro si es petición o imposición, pero el caso es que el hombre ha dicho que yo ya está bien, ¿no? Que tiene la serie 40 y pico de años y llevamos los 40 y pico de años diciendo Oliver Atom, Benji Price y Marlene Dess cuando tiene sus nombres originales.
O sea, me está diciendo tú a mí ahora aquí que Oliver y Benji no se llamaban Oliver y Benji.
No se llamaban ni Oliver ni Benji. Ahora
acabo de caer. Tengo ahora mismo las quijas fuera de sí.
¿Y por qué se llamaba Oliver y Benji si no se llamaba así?
Porque lo adaptan, en la época era muy habitual que se adaptaran los nombres, digamos, para el contexto occidental. La verdad es que si he dicho antes que la intención del autor era fomentar el fútbol en Japón, pues tiene todo el sentido, y luego iban a la selección japonesa y tal y cual, tiene todo el sentido de que se respeten los nombres originales, ¿no? Si es selección japonesa, ¿qué sentido tiene que el nota se llame Oliver Atom? Realmente, si
Oliver Atom suena japonés, si me tira el jingle.
Oliver Atom.
Oliver Atom.
Marlenders.
Claro, yo qué sé, a mí me dan un japonés, me dan unos palillos y digo Oliver Atom.
Oliver
Atom. También suena italiano, Oliver Atom.
Oliver Atom.
Vale para todo, está muy bien.
Sí, se adaptaron todos los nombres: Benji Price, Marlenders. Danny Melo, o sea, son los nombres clásicos, claro, de la selección japonesa.
Danny Melo, yo tengo una, también aquí tengo que hablar también, porque nosotros realmente nos criamos con muchas series japonesas.
Totalmente.
Desde claro. El punto de, yo sé, de Heidi, Marco, Doraemon, Ninja Tori, todas las series así. Yo la tengo catalogada dentro de esas, ¿no?
Sí.
De que echaban en Antena 3 Club Mega 3. Yo digo, tú quieres cambiarle los nombres a todo el mundo. Vale. Pero no lo dejé a media como en Doraemon, que tenía Manovita, a Doraemon, a Shizuka y a Gigante.
Exacto.
Que en algunas temporadas era Gian.
Después. Porque a Doraemon también le hicieron un redoblaje.
Tenemos que pasar un programa especial para entender cómo coño doblaron Doraemon.
No, de Doraemon tenemos que hablar otro día.
Al principio se hablaba de pesetas, se hablaba de Gigante y llegó un momento en el que lo cambiaron todo. Y ya se hablaba de los yenes, se hablaba de cosas más japonesas y le cambiaron el nombre a Gian a partir de cierto punto.
Pero si digo yo, si le pusieron Gigante a Gigante, ¿por qué no le pusieron a Novita Norberto?
Por ejemplo.
Norberto, Sergio, Sonia.
Susana.
¿Y de Kikusu o de Kisugi? Nunca lo diría. Bueno, continúa con Oliver y Benji, pero me llamó la atención eso. Y yo pensando en mí adentro, he hecho la conexión Oliver y Benji, japoneses, Doraemon japonés, nombres cambiados.
Sí, sí, sí. Y adaptaciones de nombres que tenemos un largo historial aquí en España, ¿no? La infame onda vital de Dragon Ball. Pues el caso es que Selecta Visión, y así vuelvo con Oliver Atom, es la que se está encargando de muchas adaptaciones al anime traslado aquí a España. Y ellos pues han respetado, digamos, esta visión del autor. Hemos dicho que el anime clásico eran 128 capítulos, ¿vale? Sí. Esta primera temporada, digamos que termina más o menos donde mismo del manga, de la materia original, son 52.
Vale, está bien.
O sea que ya estamos viendo que el ritmo va a ser totalmente diferente, ¿vale? Muy adaptado, digamos, al ritmo que estamos acostumbrados en las series actuales, que no puede pegarte...
Lo que corrían esta gente y no había pausa de hidratación, ¿eh? Como el último mundial, ¿eh?
La serie termina con el campeonato de secundaria, ¿vale? Luego tenemos una segunda serie de 2023, que son 39 capítulos, el arco del Mundial Junior, y ahí se queda, ¿vale? O sea, de momento no han anunciado más adaptaciones, que esperemos que siga, porque la verdad es que la serie está fantástica. Una cosa que me llama mucho la atención, en España le pusieron Oliver y Benji campeones. Porque claro, la serie empieza, digamos, con el pique entre ellos dos. Pero es que luego resulta que a mitad de la serie Benji se va. Y la serie de Oliver y Benji se pega a media serie con Benji fuera en el extranjero.
O sea, Oliver y Benji es de capítulo donde no estaba Benji.
Oliver y Benji se pega a media serie sin Benji.
O sea, en la cabecera era Oliver... Y se cambia en medio, ¿no?
Las cositas maravillosas de los doblajes.
Hay que decir que... Oliver Benji entra mejor la música que Tsubasa Genzo. Tsubasa Genzo.
Sí.
Está raro.
Es otro cambio que se ha hecho, que ya los opening y los endings, las canciones del principio y del final, vienen ya originales.
Le queda increíble todos los openings, la canción de Torero de Cheyenne. Pero todos los openings, ponle a todos los openings tú la canción de Torero de Cheyenne y dime tú si no entra perfecto.
Lo veo.
Sí, sí.
Me estoy imaginando ya Doraemon diciendo Gorro Contero en mitad de torero.
Sí, sí.
Entonces, claro, nos encontramos, para las personas que nos hemos criado con las series clásicas, nos encontramos ahora mismo que Oliver Atom se llama Tsubasa Ozora, Benji se llama Genzo Wakabayashi, que cuesta trabajito al principio de
decir Wakabayashi.
Tom Baker, que es la pareja de oro de Oliver Atom, se llama Taro Misaki, Ryo Ishizaki, Yuzo Morisaki, Kojiro Hyuga era Marlenders. Entonces, claro, te cuesta trabajo porque tú ves el dibujo, dices, es Marlenders. No, se llama Kojiro Hyuga. Tiene que hacer un poquito el click, ¿sabes?
Tiene que ser complicado los primeros 10 episodios, ¿no? Que si tú, pues tiene toda la cara de Benji. Genso, que pues tiene toda la cara de Benji.
Totalmente. O sea, te cuesta un ratito en quedarte con la dinámica. Y es que ya digo, acordar los nombres, Ed Warner, que era el portero karateka, que es el que tenía también, los padres tienen un dojo, pues él es karateka, evidentemente.
Como el niño de mi libro.
Exacto.
Hay que decirlo desde aquí, ¿eh? La de niños que se llamarán Benji en España por culpa de la maldita serie esta.
Oliver, ¿no?
Y que ahora venga. Oliver puede estarme la duda con Oliver y su pandilla. Pero Benji nada más que hay uno. Y que ahora mismo le digan a todo eso, que ahora no es que se llama Genso.
Se llama Genso Wakabayashi.
Genso.
Pues el portero este de Warner se llama Ken Wakashimasu. O sea, brutal. El cambio de nombre.
Lo rápido que está leyendo los apellidos.
Bueno, porque tengo la serie fresquita. El caso es que más allá de la recomendación de que la serie sigue funcionando muy bien con el cambio de ritmo, la ha modernizado mucho los efectos, está todo maravilloso, pero sigue teniendo sus problemas. Y tiene problemas que yo no sé si es por ser una adaptación de un manga del 81 o porque es Japón. No termino de verlo claro, ¿vale? El caso es que las mujeres en esta serie, todas giran en torno a los hombres. Todas.
Porque los protagonistas son los hombres y las mujeres están ahí de adorno, ¿no?
Efectivamente. Hay muy poquitas mujeres y todas las mujeres están enamoradas de un jugador de fútbol.
El fútbol es un deporte de hombres. ¿Dónde vamos a llegar? ¿Vamos a meter a las mujeres dando patadas en balón cuando podrían hacer ballet?
O sea, yo no esperaba de verdad que...
Ironía.
Yo no esperaba en ningún momento que fueran a meter un grupo de fútbol femenino en Oliver y Benji, ¿vale? O sea, hasta ahí. Pero el caso es que me llamó mucho la atención que el interés romántico de Tsubasa, por usar los nombres ya originales, es una chica con mucha personalidad, muy fuerte, que le llaman la jefa, una mujer así como mandona, ¿no? Cuando está en primaria, llega a secundaria, se enamora de Oliver y se convierte en una mujer refinada. Y es como, vale, muchacha, acabas de perder toda la personalidad que tenía, ¿no? Porque se ha enamorado del maromo.
Ya. Yeah. Yo es que estoy aquí partiendo Mérculo porque me estoy imaginando, ¿no?, lo mismo que Oliver y Benji, pues una cancha enorme con muchachas haciendo gimnasia artística, ¿vale? Así, todo lento de un punto al otro de gimnasio, todo lento así, con el látigo, todo dramático, me estoy partiendo el culo.
Seguro.
Quedó lo de puntera de pie, ¿eh?
Este género concretamente se llama espocón, ¿vale? Que es lo que hablan de deporte y demás. Seguro que hay un espocón de gimnasia rítmica. No tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿eh?
Lo vería.
Espocón.
Y eso, yo veía la serie.
¿Espocón es una palabra en español o en inglés?
Japonés.
Poní una
tengo japonés. Inflamado el espocón.
Va a salir espocón en el pie. Va a salir.
Más o menos.
Como diría Quevedo, eras el espocón de una calera.
El caso es que hay un test, ¿vale? Aquí metemos, digamos, un poquito la cuñita. Hay un test que viene de tiempos de Virginia Woolf y luego apareció una tira cómica, ¿vale? El test es el que es, pero se llama test de Bechdel, que habla pues de la personalidad de los personajes femeninos, ¿no?, de las mujeres en obras de ficción. ¿Aparecen al menos dos personajes femeninos? Sí, ¿vale? Hay más de dos personajes. No muchos más, pero los hay. ¿Se menciona su nombre? Sí. ¿Tiene una conversación que no tiene un hombre como eje central? Definitivamente no.
Solo hablan de hombres.
Cada vez que aparecen ellas es para, oye, Oliver, te quiero mucho, pero voy a respetar tu deseo de que juegues al fútbol. Hoy estoy muy preocupada porque, no me acuerdo el nombre, tiene problemas de corazón
menos
y yo quiero...
Menos mal que lo estás recomendando, Perales.
No, sí, sí, o sea...
Menos mal que lo estás recomendando, Liendre.
Es lo que es, insisto, la serie está muy bien, pero tiene problemita este. Especialmente al final de la segunda serie, en la que hay literalmente una pelea a piña por una muchacha.
Eso se ve en Verano Azul.
Hay una bueno, pero también más o menos de la época.
Sí, un poquito más antiguo Verano Azul, pero vamos.
Entonces, ¿lo recomiendo? Sí, pero vamos a tener en cuenta que por más que la hayan modernizado el aspecto y demás, es una serie del 81 japonesa.
Que sea crítico siempre.
Que incluso series japonesas mucho más actuales tienen sus problemitas a este respecto, ¿vale? Ahí queda.
Capitán Tsubasa, recordemos el nombre, Capitán Tsubasa. Encantado que
¿hay alguna plataforma donde se como pueda en Tsubasa? ¿Ver? ¿Hay alguna plataforma donde se pueda?
Tú has sentido este como en Tsubasa. Tú has hecho tu chiste, pero, ¿eh?
¿Hay alguna plataforma en la que se pueda ver o alguna manera de acceder a ella?
Yo la he visto en Netflix. Quería haber buscado si está en venta en formato físico en SelectaVision, pero no he caído en hacerlo, la verdad.
Hágalo ustedes.
Pasa nada.
Está en Netflix.
Netflix.
Y pasamos a la tercera y penúltima. Nos vamos con Liende Freya. Te dejo hablar mientras yo voy a llenar el vaso de agua.
Pues nada, aquí Liende Freya la habla, ¿vale? Y voy a recomendar un videojuego. Ha llegado mi turno y estaba indecisa entre películas, tal cual. Pero me he decantado por un videojuego porque soy una gran friki gamer.
Muy bien. Porque las mujeres también juegan, señores.
Las mujeres también jugamos y también jugamos, ¿te imaginas?
No, aquí Freya y yo, que somos los jugadores, jugamos juegos más bien narrativos, ¿verdad?
Exactamente. A mí me encantan los juegos tipo cozy, me encantan los juegos también de terror, me encantan los juegos como este, que es el que voy a recomendar, que es Detroit Become Human.
Buenísimo juego.
Es un juego que salió en el 2018, la verdad salió junto a otro que tenía un poco más de nombre y este quedó un poquito a la estacada. Yo tardé un tiempo en jugarlo, pero cuando lo jugué sinceramente se me ha quedado para siempre en el corazoncito. Es un videojuego de aventura gráfica, ¿vale? Desarrollado por Quantic Dream y publicado por Sony Interactive.
Venga. Que el Interactive Entertainment es para que lo quiera.
Quiero dejar claro, antes de seguir continuando leyendo, que soy una disléxica, soy TDAH y nos lo vamos a pasar muy bien con nuestras patadas en el diccionario.
Quantic Dream, que yo ya que vamos peinando canas y teniendo entrada, me suena me suena mucho el estudio por Heavy Rain, que se traduce...
videojuego, chaval.
Buenísimo. Que se traduce el nombre como Lluvia Fuente.
Sí, ese es el del pájaro de papel.
El pájaro de papel.
Ese no lo empecé yo, nunca
el
me.
El padre que pierde al niño del tirón y se pega todo el videojuego buscando a su hijo, ¿no era?
O sea, la versión inversa de Marco, ¿no?
más o menos. Pues es el mismo estudio que Heavy Rain.
Exactamente.
Lluvia Fuerte, que es maravilloso.
El juego es el mismo estilo, un efecto mariposa. Es maravilloso porque, mira, personas como, por ejemplo, yo, ¿no? Que soy TDAH y tengo dislexia, me cuesta mucho trabajo concentrarme. Y muchas veces algunas películas se me hacen muy densas. Si tú me pones un videojuego bueno donde yo, que sea prácticamente una película, porque estos videojuegos son como una película a la que tú tienes que actuar, tú tienes que elegir los caminos, es una pasada. Yo le agradezco a veces para mi concentración, me hace meterme mucho más en lo que estoy haciendo y se me hace mucho más fácil.
El AIMA empresa también de Beyond Two Soul.
Exactamente, que también es el mismo estilo de juego. Son en juego tipo de efecto mariposa porque depende de la acción que tú hagas, así continúa el juego o no. O sea, el juego puede tener muchos tipos de finales, muchos tipos de desarrollo y puede tener mil maneras de ver juego y eso es una maravilla. Porque para las personas tiesas son juegos que suelen ser económicos, ¿vale? Porque este juego que me costó 20 manzanas y cada vez que lo juega es un juego diferente.
Sí, porque las empresas que no son Nintendo tienen la costumbre de rebajar los juegos conforme pasan los años.
¡Exactamente!
Una sana costumbre.
Es un juego que la verdad que es bastante agradecido.
Bueno, puedes jugar como tú quieras, depende. Porque yo jugué este juego y yo mataba una y otra vez a mismo...
Bueno, pero eso depende de lo torpe que tú ya seas.
Claro, pero el juego mismo me está diciendo que no puede matarlo. Me está diciendo que es el puto protagonista, no me lo mate más. Y yo no sé cuántas veces maté al chavalillo. Bueno, que no era por fijación con él, era torpeza.
Exactamente,
porque,
pura
claro,
torpeza.
Recomiendo estos juegos cuando tú manejas dónde está la X, el círculo.
Este tipo de juegos para una persona que se sabe los mandos de la PlayStation.
Porque si tú cada vez que te sale en la pantalla un triángulo tienes que mirar, como en mi caso, se te mueren todos los muñecos.
Es que aquí la Liendra y Pater habrá jugado a 10 videojuegos en tu vida.
Dios, 10 dice. Yo he jugado a este, al Beyond Two Souls, a Until Dawn Y ya está.
Y poquito
y el
más.
Mismo estilo. Al fin y al cabo es un juego tipo historias, porque son incluso para las personas que no son jugonas, al fin y al cabo es como una peliculita, es de chill, un juego muy de chill. No te cagas, no es como pone con el, por ejemplo, me pasa con el Spyro, o me pasa con el Mario Bros, o me pasa que yo me enervo, me sale todo por dentro. Y cuando yo tengo ganas de jugar tranquila, y el Crash Bandicoot, Crash Bandicoot saca lo peor de mí. Yo me acuerdo un día que venía de fiesta, ¿vale? Que yo no tenía ningún tipo de sueño y me puse a jugar Crash Bandicoot a las 6 de la mañana como si estuviéramos jugando a las 4 de la tarde. ¿Qué pasa? Cuando caí dos veces por el mismo barracón, empecé a... ¡Ay, ya me cago en los muebles! Empecé a acordarme de los ancestros. Y se levantó mi madre... ¿Pero tú qué haces? Y no, ahora que se lió. ¿Qué le hago? Entonces, pues un juego de relax donde saque lo mejor de ti, pues a veces te agradece. Y este tipo es este rollete, ¿no?
Sí, es que este estudio se ha especializado en historias, vamos, en juegos narrativos.
Y son muy buenos.
En los que tú interactúas en ciertos momentos que tienes que estar atento para pulsar el botón en el momento tal.
O simplemente elegir. Te dan varias opciones, o sea, te ponen en un contexto, una situación, y tú te dan varias opciones, tú tienes que elegir qué quieres que haga tu personaje.
Y la verdad es que es una locura a nivel de guión, porque salvo lo que ha contado Pater, lo más normal es que el juego siga, a pesar de que tú hayas fallado en cierto momento, que hayas elegido una acción u otra.
El problema es matar al protagonista, claro, que es donde se va jodiendo todo.
Bueno, este juego, lo primero que sale para PlayStation 4, ¿vale? Un juego exclusivo de PlayStation, que sabemos que PlayStation tiene su juego exclusivo, igual que Nintendo. Y este juego al principio sale de PlayStation 4, pero ya después salió para PC también. La fecha en la que salió este juego, en la fecha de lanzamiento, fue el 25 de mayo de 2018, es lo que he dicho antes. Tiene unos cuantos años, pero ojo, a pesar de que tiene unos cuantitos años, que tampoco son muchos,
actual.
Es muy actual. Es un juego que toca y es muy actual.
Y ocurre una cosa, que es que hay mucha gente obsesionada con los gráficos, que yo qué sé, un juego de 2013, Dios, eso es súper antiguo. Se le ha hecho un remake ahora al Assassin's Creed 4 Black Flag, que creo
por
que...
Por cierto, lo quiero.
No recuerdo de qué año es, pero más o menos estamos ahí, creo, en 2013-2014. Y yo es que veo el juego original y digo, pero si es que no le hace falta.
Es una brutalidad. Para mí ese y el Assassin's Creed Valhalla...
Pero, por ejemplo, hoy en día nosotros vemos, por ejemplo, Blancanieve, que es una película de dibujitos de los años 30... Y hay una diferencia notable, por ejemplo, con Wish, que es de
notable,
este
dice.
En cuanto a la calidad de dibujo, ¿no?
Sí.
Sin embargo, nadie dice, es que Blancanieves se ve viejo. Pues
claro,
mismo,
yo,
coño.
Yo creo que este juego en particular sigue respondiendo muy bien a nivel gráfico, ¿eh? No,
¿cuál?
No, Detroit Become Human.
Detroit tiene
yo creo que muy poquita gente dirá, este juego se ve feo.
De hecho, es que los personajes a los cuales voy a nombrar ahora, es que parecen reales. De hecho, es una maravilla los gráficos que tiene. Es que me parece un juego bastante potente en todo lo que tiene que ofrecer, y ha tenido muy, muy poco repercusión en el mundo del videojuego, ¿no? Que los personajes principales son Connor, ¿vale?
Que es el que yo mataba una y otra vez.
Connor es un personaje, bueno, que te cuesta un poquito cogerle rollo, pero terminas cogiendo el cariño, depende de cómo lo vayas llevando. Porque Connor, puedes hacerlo o más bueno o más maloteje. Después tenemos a Marcus, que es un bastinazo, que es un jefazo y aparte que es muy guapo. Que Marcus, por cierto, lo hace el actor Jesse Williams.
Bueno, y además, que no solamente que le ponga voz, sino que está besado físicamente, ¿no?
Y Marcus es un potentón de personaje, es súper cañero y debería haber más Marcus en la vida.
Porque esta gente manejan billetes y hacían reconocimiento y captación de movimiento y esas cosas que hace la gente que entiende con actores de
guitarra. Sí, porque Connor es Brian Deschard.
Es verdad, Connor Brian Deschard se me ha pasado, ¿no?
Oh, otro actor.
Y después tenemos la que es mi personaje favorita, a la cual le tengo mucho cariño por toda la... Porque son tres historias un poco distintas, ¿no? Y la historia de Kara, que la hace Valerine Curry, ¿no? Me parece muy tierna, muy bonita, muy necesaria, donde se cuida a la infancia, donde se cuida la inocencia, y es maravillosa. Kara se queda para siempre para ti, en tu interior. Kara se queda viviendo dentro de ti. De los tres personajes de las tres historias, que por cierto, son tres historias distintas al principio, pero al final del juego se llegan a entrelazar y llegan a llegar a un punto. Cara es maravillosa.
Esta última, a ti, por cierto, es muy conocida por la serie de The Boys.
Es verdad, salen The Boys. Salen
en
The
la
Boys.
Traducción. donde hace el personaje...
Lorñeño.
Un día hablaremos de traduciendo los nombres literalmente de la serie, la mierda que veríamos.
Lorñeño.
El personaje de Firecracker.
Es verdad.
¿Vale? Se llama
Dinamita.
Dinamita. O Firecracker es Valory Curry, que está muy bueno con pollo.
¿Puedo hacer un paréntesis?
Sí, por favor.
Yo es que tengo grabado en la cabeza. Cuando yo voy a estos dos señores, les digo, ¿habéis visto a los muchachos? Yo con acento así, intentando imitar más o menos el acento yerense. Y con este hombre me dice, no, los ñeños todavía lo hemos visto.
Los ñeños.
A mí son los ñeños. Cada vez que veo un capítulo de los ñeños, cuando sale The Voice así ocupando toda la pantalla, yo digo, los ñeños. Y le quito completamente el prestigio que va a tener la serie.
Completamente. Pues total, la actriz de Firecracker aparece en este juego.
Exactamente.
Es la actriz de cara.
Y voy a hablar un poquito del argumento del videojuego sin hacer spoiler, ¿vale? El argumento del videojuego se sitúa en un mundo futurista en el que los androides con apariencia completamente humana, ¿vale? De hecho, no se puede llegar a reconocer, ¿no?, si es un android o un humano. Comienzan a desarrollar sentimientos y emociones, lo que acaba convirtiéndose en un problema para la humanidad, porque obviamente un problema para los seres humanos.
¿A quién se le ocurre sentir?
¿A quién se le ocurre que los androides, después de que los androides se rebelen? ¿A quién se le ocurre, no?
¿A quién
que los
se androides le ocurre sentir?
Sean más humanos que los propios humanos. Entonces, un videojuego que de verdad tiene unos valores brutales, pero brutales, un videojuego que hay que jugar sí o sí, porque es que te hace pensar y mucho. Y además, no solamente que te hace pensar y mucho, es que tú ves lo que estamos viviendo actualmente con Gaza y es que no hay ningún tipo de diferencia de este juego, lo que este juego defiende con
es que en un momento, en principio he entendido con gafas. Entonces, en mi mente
yo con
estaba,
este juego
la frase, ¿sabes?
Me he reído y he llorado mucho. He llorado como una niña pequeña, pero no llorar literal.
El
¿vale?
día que se terminó el juego, a mí me llamó llorando con hippie, ¿eh? Que me terminó el juego.
Es que al final, la buena ciencia ficción te habla del mundo real.
Yo con
por
este
eso
juego,
es buena
muchísimo.
Ciencia ficción.
Me hace tener mucho, ¿no?, mucha empatía y sobre todo con la historia de cara. Es que cara es cara.
Así que pues es un tema de racismo, ¿no? Al final un poco es lo que subyace a la
es
trama.
Es una crítica total a la humanidad de porquería que tenemos hoy en día. Y ya tú pues vas dándole... Bueno, ya tú haces el juego como tú quieres. Puedes hacer los androides más cabrones, los androides más humanos. Tú puedes hacer como tú quieras.
Hombre, lo divertido es ser mala persona, ya que eso nos dan la opción.
Pero si
nos
tú
da...
quieres vivir una historia bonita y buena, bueno, haz tú lo que
divertido
quieras.
Es enfadar el juego
y
porque
bueno,
le mata al protagonista.
Y lo divertido es que tú puedes, te gastas 20 euritos que no este juego y tú lo puedes jugar un montón de veces, lo puedes jugar de mil formas distintas y tú puedes ver todos los finales.
Recomendación para ti eso entonces, ¿no?
Recomendación para ti eso y para gente que le gustan los videojuegos y que le gustan los androides y le gustan las guerras y le gusta el sentimiento y el coraje.
Y juegos narrativos, que aquí hay gente que tiene, yo qué sé, Dios reencarnado los dedos, que le gusta una cosa de una habilidad que nosotros no tenemos, ¿vale? Entonces, pues, eso está muy bien. Y aquí quedaron las tres recomendaciones individuales.
Yeah.
La catastrófica visita al
la
zoo.
La muy catastrófica visita al zoo.
Libro.
De Joel Dicker. Yo he recomendado Capitán Tsubasa, la serie nueva de Oliver y Benji.
Un anime.
Con sus partidos y sus tiros de fantasía y sus nombres cambiados. Uh-huh. Y la Liendre Freya nos ha traído Detroit Become Human.
Un videojuego. Así que poquito a poco iremos dejando claro cuáles son nuestros gustos, por dónde vamos tirando nosotros y sabiendo pues, qué tipo de culturetas somos al fin y al cabo.
Llevamos 53 minutos.
No me lo puedo creer. Queríamos que durara 20 minutos.
¿Recomendación grupal o lo dejamos aquí?
Recomendación grupal rapidita, porque tampoco hay mucho
Venga,
que decir.
Perfecto. Pues resulta que estos señores... Yo tengo la mala costumbre, me voy a posicionar, ¿vale? Yo tengo la mala costumbre de que estos señores me dicen, Gaby, ¿te viene? Y yo digo, vale, ¿dónde? O sea, primero digo que sí, luego pregunto dónde.
No pregunté ni el precio.
No. Por suerte se puede. Y estos señores me dicen, un concierto de Juan Luis Guerra. Digo, ¿qué?
¿Ese quién es? Entonces resulta que Juan Luis Guerra, que es un cantante dominicano, con más años que un bosque, dominicano, resulta que venía a Sevilla al Icónica Fest. Digo Icónica Fest porque si digo todos los patrocinadores no acabo nunca.
Por cierto, si alguien está como yo diciendo, ¿ese hombre quién es? El de ojalá que llueva que café en el campo.
Ojalá que llueva café
en el campo. O me suben la bilirrubina.
O el de quisiera ser un pez.
Ahora vamos a entrar esa vez. Resulta que venía la icónica, que es un festival que se presenta en Sevilla, en la Plaza de España.
España.
Entonces, muy bonita, por cierto, es que no tenga ganas de ir a Sevilla a ver a la Plaza de España. Que venga a Jerez, a la Plaza de San Betren,
que es del mismo arquitecto.
Del mismo arquitecto, igual de bonita. Más corte, menos calor. resulta que fuimos y nos coincide del verbo, ya es casualidad, una ola de calor que nos sitúa en Sevilla a las 10 de la noche con 38 grados.
La verdad entonces, es que aquí todo mi saludo, todo mi apoyo para los sevillanos porque no sé cómo sobreviven en verano, ¡joder!
Plaza de España, de Viera, ese sitio todo
ladrillo día, rojo que da más calor todavía por un mármol fresquito.
Tordía cogiendo calor.
Pa' colmo, me quitaron un flu-flu. Que me había comprado un baza. Dime tú qué daño hacía un flu-flu lleno de agua.
Empieza el concierto y empieza a refrescar un poquito.
Un poquito de 38 a 37.
La noche. Y resulta que empieza toda esa calor del suelo a acumular. Empieza a salir para arriba.
Empieza a subir para arriba.
Entonces tú tenías la poquita brisa que había por arriba, pero luego por abajo toda la calor de Dios. Y allí embutido con toda esa gente, Dios mío, de vida.
Y esa música tan de merengue y bachata y cosas de estas.
Que tiendes a bailar.
Que tiende a que uno se mueva un poquito el cuerpo. Tampoco
y, mientras, y mientras tanto, Juan Luis Guerra cantando ojalá que llueva.
Bueno. Y no sé qué te da más calor si está allí o ve a los músicos dándolo todo.
Con un chanda de manga larga puesto.
Con un chanda.
Mira, no, yo la calidad musical no la discuto. La calidad de vestuario regular, ¿eh? Porque esos señores iban
440,
con un chanda.
Lo mira.
Un chanda del Piojito. Que llevaban todos los 440. ¿Qué es eso de 440? De toda la canción de Te envío como más de mí, puñuelo de canciones de 440.
Claro, 440, de 440 simplemente era que los discos de Juan Luis Guerra, me estoy equivocada, ¿vale? En los discos de Juan Luis Guerra, pues siempre había una canción que la cantaba los 440, que son sus músicos, que entonces él no cantaba absolutamente nada.
Que es lo que han hecho en el concierto también.
Exactamente, hubo un popurrí de canción donde este hombre se fue a retirarse.
Se fue, imagino, y que se quedó un consomé.
Exactamente, se fue. Y tocaron 440, por supuesto.
Que, por cierto, nos quedamos muy... O sea, este hombre hace bachata, hace música muy animada, ¿vale? Y de buenas a primeras nos quedamos con la mandíbula torcida cuando empieza a cantar una bachata dedicada a Jesucristo.
Sí, porque resulta que este hombre es evangelista.
Claro, y no o el evangelismo que está llegando a España, con cuidadito con eso, ¿eh?
Ojo, ¿eh?
Y resulta, pues eso, que nos contó la madre de Freya, nos contó un poco la historia de este hombre, que había tenido un momento en el que se retira y vuelve siendo pues, religioso tope, ¿no? Evangelista ahí de manual.
Hay que decir que es mucho mejor la canción dedicada a Diosito de Juan Luis Guerra que a la Alabaré.
Hombre, por favor.
A mi señor es horroroso. Como da un cubetazo de agua por encima de tu grito. Y después se quejan cuando llueve en Semana Santa. Todo el tiempo, alabaré, normal. Resulta que cantó. Y yo tengo, o sea, el concierto tuvo cosas buenas y cosas malas. Empiezo yo.
Sí.
Cosas buenas. Juan Luis Guerra canta muy bien.
Hombre, escúchame.
Sigue cantando muy, muy bien, a pesar de que ya tiene 70 años.
A nivel...
Yo creo que canta exactamente igual en persona que los discos. Exactamente igual. Es de esas personas que tiene ese don de cantar exactamente igual.
A nivel, digamos, técnico, en cuanto a la profesional de los músicos, chapó, ¿eh?
Sí, la música era brutal, ¿eh? La verdad es que todos los percusionistas, teclados, una señora como hacía teclado que tocaba como si tuviera estado 20 años de taquígrafa en el Congreso. Era tremendo cómo esa mujer las teclas. Ya eso, en el apartado...
Y ya está.
La comparación es de Pater, ¿no?
Y ya estaría.
Es que tocaba así, coño. Pero estaba así. Ahora contigo recuerdo. No hay vídeo, ¿no?
Acaba de mover las manos.
Vale, como si estuviera escribiendo máquina, pues igual. Y la verdad es que la Gashi cantaba, bailaba, tocaba el tega toda la vez.
Todo.
Y sin que se le cayera la gafa.
que llegó un momento que se las quitó, digo, ¿ah? Que son de adorno.
Si es que estaban chorreando. Como,
sí.
90 grados bajo cero.
Entonces, punto positivo, Juan Luis Guerra los músicos.
Canta muy bien y los músicos muy bien. O sea, todo estupendo. Puntos negativos. El calor no depende de ellos.
Uh-huh.
Eso es aparte. Pero, personalmente, me pasa con algunos conciertos que hemos estado, ¿no? El hecho de que todo fuera o bachata o merengue, o derivados, porque yo no entiendo de música latina, te hacía parecer que como que estabas en una canción muy larga. Entonces terminaba una canción, empezaba otra y decía, no es la misma que he continuado.
Claro, eso me pasó en particular a mí, porque es que yo no, o sea, había escuchado las tres canciones que he nombrado antes de Juan Luis Guerra. Yo no sabía si ese hombre tenía más variedad. Se ve que no. Que se ve que el estilo que hace es el que es.
Género, ¿no? Cada uno hace un género
claro,
distinto.
Claro, 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 claro.
Yo no veo a Scorpion cantando, yo qué sé, merengue, por ejemplo.
Efectivamente.
Sería bonito verlo.
Pues este hombre hace bachata, merengue, canciones, digamos, latinas, muy animadas. Entonces, claro, los que no somos más neófitos, qué palabra más bonita, en el asunto, pues tú decías, a cambio de canción. Sí que es verdad que es así un poquito plano, pero porque es el estilo de... Ojo, que es una crítica para nosotros, digamos.
Pero también pasa ahí con muchos más artistas.
Pasa con muchos más. Pasó, por ejemplo, el Fito. También fuimos hace poco a verlo.
Y con hombres,
Y ya para cerrar, yo quisiera que vosotros, si alguien no conoce a Juan Luis Guerra o no tiene situada la canción Burbujas de Amor, quisiera leer el estribillo.
Va a llegar su momento erótico.
¿Vale? Para que vosotros saquéis sus propias conclusiones. Yo creo que la canción tiene una temática muy clara. Procedo a leer el estribillo, ¿vale?
Proceda.
Quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu pecera.
Ojo.
Y hacer burbujas de amor por donde quiera. ¡Ojo! Pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura. Y hacer siluetas de amor bajo la luna. ¡Ojo! Saciar esta locura mojado en ti. ¡Le está comiendo el higo!
Yo me imagino a ese Juan Luis Guerra diciendo, chata, te voy a dedicar una canción. ¡Uy, Juan Luis, qué bonito, hijo! Venga, ponte a escribir. Y coge ese hombre, empieza diciendo, te voy a comer todo lo negro. Juan Luis, eso no... Eso no, Juan Luis, más bonito y ya, vale.
Quisiera hacer un pez para mojarme. Ahí vaya, ha cogido otro punto, Juan Luis. Pero la canción habla de lo que habla. Hay que decir que podemos hacer un día un especial de canciones que... Porque la gente dice, el reggaetón es muy guarro.
No.
Aficionados.
Aficionados. Ay. Esta canción es del año 90 y aquí hay una comedura de como una catedral.
Anda, yo.
¿Vale? Tú hay que decirlo. Aquí hay lo que hay. Porque quiere tener la nariz mojada.
Bueno, al menos no es falocentrismo, joder.
Hombre, está claro.
O sea, agradece un poco de...
Y en el año 90, quería decir.
Sí, bueno, tú sabes, pero después lo que importa es que él quiera saciar esa locura.
Hombre, era demasiado ya, demasiado avanzado ya. Así que, si son ustedes fan de Juan Luis Guerra, pues evidentemente, como todo concierto, ¿no? Si eres fan y tienes oportunidad, ¡pa'lante!
Yo lo recomiendo.
Sí, lo recomiendo. Gadi, ¿recomiendas?
Recomiendo.
Y bueno, y si vosotros queréis recomendar alguna cosita y no recomendarla, podéis hacerlo en los comentarios.
Efectivamente, esto estará, porque ahora mismo que estamos grabando todavía no está, estará en YouTube, supongo, ¿no?
Nosotros haremos todo,
haremos algún montajillo, estará en iVoox y estará, imagino que haremos un blog, ya diremos la dirección, ¿vale? Pues bueno, este ha sido el primer capítulo de este nuevo podcast, Maestros Liendres, Originalidad al Poder, tres amigos recomendando cosas, esperemos que por lo menos haya resultado...
Completamente de chill.
Esperemos que por lo menos haya resultado ameno de escuchar. Si hay alguna recomendación que les guste, pues nos lo dicen.
Más adelante, por cierto, iremos cambiando un poquito la dinámica y puede que tengamos sorpresas, nuevos liendres hablando con nosotros. De cosas más interesantes, cosas menos interesantes.
Así que, pues poquito más, ¿no?
Poquito más, nos despedimos. Hasta el siguiente programa si hacemos otro. Así que...
Hasta luego, Freya. Hasta luego, Gaby. Hasta luego, Papel.